Continúa el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero esta vez no es político, se trata de un bloqueo interno. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Los 20 nuevos vocales siguen sin ponerse de acuerdo para elegir a su presidente. Son 7 candidatos y la próxima votación se realizará el lunes. Patricia Rossetti.
Un consejo que empieza bloqueado y que tiene dificultades para elegir presidente del Supremo. A la tercera votación no fue la vencida ni Pilar Teso, candidata progresista y favorita de Moncloa, ni Pablo Lucas, apoyado por los conservadores, consiguieron los 12 votos necesarios. Quedaron en tablas. Del 10 a 10 no se movieron. Tras la tercera votación se suspendió el pleno para continuar el próximo lunes y se reiniciará con los 7 candidatos pactados el día 25 en la sesión constitutiva. Los 7 son magistrados del Supremo. Además de Pilar Teso y Pablo Lucas, estarán los nombres de Ana Ferrer y Ángeles Huet, propuestas por los progresistas, y Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral, propuestos por los conservadores. La ley establece que el pleno para elegir presidente tiene que convocarse entre 3 y 7 días después de la sesión constitutiva. Que se celebre el lunes no implica salirse del plazo, porque se trata del mismo pleno, un pleno suspendido, señalan fuentes del Consejo.
Por otro lado, no está siendo un verano sencillo para Pedro Sánchez, pero el presidente sigue poniendo en práctica su manual de resistencia. Durante el balance del año político, ha tildado de montaje las investigaciones contra su mujer, ha llamado patéticas a las acusaciones populares y ha tratado de diluir las críticas tras el pacto con Esquerra con un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Ricardo Rodríguez.
La causa contra Begoña Gómez ha sido atribuida por Pedro Sánchez a la frustración e impotencia de una oposición que fabula con lo que ha considerado un no caso. No hay nada, hasta llegó a tachar de montaje su citación como testigo en la Moncloa.
Esto es lo que tenemos, un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. Por cierto, con un montaje absolutamente patético, bochornoso.
Ahora bien, defendió la querella de la abogacía del Estado por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, al que pintó en el atropello de sus derechos.
Que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886.
Llegó a mostrar falta de control ante las preguntas sobre su mujer, y es que entiende que ha dado todas las explicaciones y es innecesario ofrecer más.
Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. Sobre la explicación política, yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso de los Diputados. No tengo mucho más que añadir al respecto.
Todo para concluir en un mensaje a la ciudadanía, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Y seguimos pendientes también de Venezuela. Ha fracasado en el Consejo de Organización de los Estados Americanos una resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación de las elecciones del pasado domingo. Desde el propio país, Maduro sigue presionando a la oposición.
Usted, señor González Urrutia, asuma su responsabilidad. Yo ya le dije ayer, cobarde, usted pretende ser un Guaidó parte 2, asuma su responsabilidad, porque aquí se acabó la impunidad. La señora Machado, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara ante tanta tropelía, tanta violencia?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en clave deportiva, miramos primero a Estados Unidos, donde el Real Madrid está jugando su primer partido de la pretemporada. De momento va perdiendo, ha marcado Chukwueze en el minuto 55 de partido. Estamos ya en el 67, le quedan a los blancos 20 minutos para intentar remontar, pero de momento las ocasiones siguen siendo para el Milan. Güler y Hendrik se han quedado en el banquillo tras una buena primera parte, y al segundo tiempo han salido con caras menos reconocibles. Atención sobre todo a Joan Martínez, una de las perlas de la cantera blanca, que debuta hoy con 16 años. Y además de las Américas, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo viene el día en París?
Pues día movido el que se espera en los Juegos Olímpicos. En tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará en cuartos de final a Tommy Paul, no antes de las 2 de la tarde. El remo español vivirá su primera final en doble school con la pareja Alice García y Rodrigo Conde, y buscarán la segunda medalla olímpica de la disciplina en 40 años. En judo será el turno para Nico Sardasvili, mientras que en badminton, Carolina Marín disputará los octavos de final a partir de las 6:30 de la tarde. Además, en natación, Hugo González luchará por las medallas en la final de 200 espalda, y hoy arranca el golf masculino con la participación de David Puig y Jon Rahm.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4:04, 3:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿qué tal? Muy buenos días, ponedores, y bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en esta hora. Vamos a comenzar la cuarta ya, se dice pronto, pero es la cuarta hora ya de Poniendo las Calles, y lo hacemos dando un salto hasta Puente Tocinos, un municipio muy pequeño de Murcia, de apenas 16.000 habitantes. Esta localidad ha sido noticia porque este verano pues ha vivido una situación excepcional al producirse un parto en una gasolinera. Eran las 7 de la tarde cuando Mari Carmen, murciana de 35 años y embarazada, iba camino al hospital y de repente rompió aguas.
Estaba con mi marido en mi casa y entonces entré con contracciones y le dije, vamos, que esto ya no afloja, esto tira fuerte. Y al montarme en el coche yo vi que rompí algo, ya que tapé la ropa interior, ya dije, esto empuja, digo que esto ya no lo movemos de aquí, esto sale. Y entonces ya llamé por la ambulancia, y mientras que vino la ambulancia, pues me asistió el parto y fue el que sacó la cría.
Estaba claro que no le daba tiempo a llegar al hospital. Su hija Candela no estaba dispuesta a esperar. No quedaba más remedio que parar el coche y llamar al servicio del 112. Mientras los sanitarios mandaban una ambulancia, tuvieron que asistir a Mari Carmen por teléfono. Bueno, en realidad lo que hicieron fue guiar a su marido, que terminó convirtiéndose en el héroe de la tarde.
La verdad es que salió solo. Me preguntaron si se veía la cabeza, le dije que no y empecé a hacer la cabeza. Y yo creo que fui al hombro y no sabía dónde cogerla. Y le cogí un poquito la cabeza y salió entera. Cuando llegó la ambulancia ya había salido la niña. Muy bien.
¿Os imagináis? No ya asistir al parto de tu hijo, sino ser la persona que ayuda a sacarlo. Es alucinante, o sea, tiene que ser increíble. Él era Juan Enrique, al que hemos escuchado, al que Mari Carmen llama su gordico. La futura madre contó que durante los primeros minutos nadie pasaba por la zona, por eso Juan fue el que tuvo que ayudarla durante el parto, no pudo pedir ayuda a nadie más. Cuando la unidad móvil con personal sanitario de urgencias y del 061 pues llegaron a la gasolinera, los papás ya tenían en sus brazos a Candela. Una vez estabilizadas, la madre y la pequeña se fueron en otra ambulancia asistencial que les trasladó al hospital Virgen de la Rixaca, a unos 15 minutos del lugar del parto. Por suerte están todos bien, aunque según cuenta Mari Carmen, el padre es el que todavía continúa en estado de shock.
Yo no tenía opción ninguna, yo era empujar y empujabas y ya está. El que le pilló, yo creo que más de shock, fue a mi marido, porque desde no se crió nunca con ningún crío pequeño ni nada y nada. Le tocó asistir y sacarlo y hacerlo todo, Siendo padre primerizo encima de todo.
Por favor, de momento siguen en el hospital, pero la feliz familia espera que les den el alta pronto. Una historia que contarán a la joven Candela cuando pregunte por su nacimiento, porque poca gente puede decir que ha venido al mundo en medio de una gasolinera y que además ha sido su padre el que hizo de matrono. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de este modo tan particular hemos arrancado la hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del jueves. Es 1 de agosto del año 2024. Vamos pasito a pasito porque es importante saber qué es lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana. Para avanzarnos el contenido tenemos a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días ya.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues en la próxima hora vamos a hablar de la ciudad de Pompeya, para conocerla como nunca antes lo habíamos hecho de la mano del arqueólogo e investigador Rubén Montoya. Y además, en el Pasan Cositas, te voy a dar un motivo más por el que a todos nos deberían gustar los dinosaurios. Yo ya soy fan, luego te cuento más detalles.
Bueno, a mí me resultan curiosos, es algo que me gusta, pero es increíble la fiebre que tienen todos los niños prácticamente, sí, por los dinosaurios cuando son pequeños. Cada niño es un mundo. Hay a niños que les da por los coches, a niños que les da por jugar con la pelota, con la goma, a niños que les da por los animales, pero los de los dinosaurios es prácticamente generalizado. Sí. Todos los niños pequeños tienen un momento dinosaurio, ¿verdad?
Es que una vez que descubres esas bestias, dices que esto ya es mi personalidad.
Llama mucho la atención y es curioso. Bueno, pues seguro que nos va a gustar con la historia que nos va a contar Jesús. No te vayas de momento porque quiero conocer también la información del tiempo para el día de hoy, para este jueves.
Pues este jueves continúa la ola de calor y lo hace dejando alertas naranjas por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. También por la tarde hay aviso de alerta amarilla en Castilla y León, Extremadura y Madrid. Se van a superar los 40 grados de máxima en bastantes ciudades. Te digo, Albacete, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Murcia, Sevilla, Toledo y Zaragoza. Las mínimas más bajas las disfrutarán con 14 grados en Burgos, 15 grados en Soria y 16 graditos en Ávila, León, Palencia y Vitoria. Que cualquiera lo pillase.
Sí, la verdad es que esas mínimas son maravillosas, porque al menos te permiten dormir.
Sí, por lo menos respirar un poco. En general, cielos despejados y únicamente en Galicia y el área cantábrica se esperan cielos nubosos con alguna posibilidad de lluvias débiles en el litoral.
El norte, que siempre está ahí al quite con sus lluvias, con sus chubascos. Tenemos también el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos dejáis las placas. Son esas notas de voz que enviáis en las que nos dais vuestro nombre, nos contáis un poco qué es lo que estáis haciendo y termináis con lo de soy ponedor. Nos gusta un montón escucharlo.
Ponedor, ponedor. Con el pulpo ponedor. Ponedor.
Con la vea, soy un ponedor.
Ponedor, ponedor. De mi medio ponedor. A las dos ponedor. A las tres ponedor. A las cuatro ponedor. A las cinco ponedor. A las seis ponedor. Todo el día soy ponedor. Soy ponedor.
Ponedor,
ponedor.
Carmelo Suárez, vigilante de seguridad, a las cuchas, y me encanta tu programa, la verdad. Me entretiene bastante todas las noches y me hace reír y tocan temas importantes, la verdad.
Buenas noches, buenos días, hola, hola. Yo soy ponedora, pero bueno, yo no trabajo de noche. Lo que sí me despierto es a las 7 de la mañana para trabajar. Pero por alguna misteriosa razón, yo me despierto todos los días a las 4. 4 menos 10, 4 y 10, 4 y 5, 4 menos cuarto. Entonces pongo la radio en
aquí
la casetera, os escucho y a las 7 pues me voy a trabajar. Hace mucho tiempo que me pasa, no sé si alguno de los oyentes me podría explicar por qué esa misteriosa razón. Yo me acuesto todas las noches a la misma hora. Tengo una rutina cotidiana y me acuesto a la misma hora. Pero yo a las 4 me despierto. Menos mal que os tengo a vosotros. Un saludito, soy ponedora.
Es el síndrome del ponedor. Hay ponedores que confiesan que después de escuchar el programa ya se quedan como con la hora y aunque no se pongan el despertador, a eso de las 3, 4 de la mañana se activan y escuchan poniendo las calles. Así que bienvenidos a todos los que les ocurra. 662-942-605, teléfono de WhatsApp donde nos han dejado todos estos mensajes que acabas de escuchar. Son las placas y la verdad es que nos encanta escucharos. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4 y 13 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en esta hora vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hoy hablando de la desconexión digital, qué importante es cuando uno se va de vacaciones, que se olviden de él en el trabajo. Otros no tienen la posibilidad. De eso estamos hablando hoy en nuestras redes sociales. 4:18 de la mañana, poniendo las calles en directo, acompañándote hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE, y leyendo los mensajes que nos dejáis hoy en nuestro Facebook, hablando de la desconexión digital y de la importancia que tiene, ¿no? Por mucho que te guste tu trabajo, porque se dan casos de, es que a mí me gusta mucho mi trabajo, sí, pero es bueno desconectar un poco y que el jefe no esté mandándote pues correos, WhatsApp, que no te esté llamando, pero no se da, es algo que en España la gente pues no suele disfrutar de ello. El 60%, según un estudio de los trabajadores, recibe o tiene comunicación con el jefe durante su periodo, bueno, pues estival, que está de vacaciones o de días libres o de fin de semana. Jesús, ¿qué cuentan los ponedores en Facebook?
Pues Chanito Vizcaíno dice: hola, pues lo asumo como parte de mi responsabilidad, que le manden estos mensajes cuando está descansando. Dice: y cuando quiero estar tranquilo, dejo el teléfono en casa.
Así. O sea, cuando ya estás harto, que dices, no me vas a pillar.
No, claro.
Desconecta a las bravas.
Pero del todo, vaya, como el que apaga el internet.
Apaga el teléfono.
Sí, sí, sí. Hortensia Pérez dice: pues la verdad es que no me hace mucha gracia, pero me aguanto. Alguna vez sí que me he quejado, pero da igual. Un saludo, soy ponedora.
Aunque se queje, la siguen llamando,
sí,
¿no?
Marisol González dice: buenas, Bea y Jesús. Cuando no quiero que me molesten, el móvil en modo avión. Y en mi época de trabajo, las vacaciones son para descansar del trabajo. Claro que son matices y hay trabajos en que no se puede.
Claro que no puedes hacerlo.
Luego Carlos Fernández dice: cuando estoy de vacaciones, desconecto móvil, nada más. Soy ponedor desde Mairena del Alcor, Sevilla.
Bueno, nada más y nada menos. Está muy bien. Está de vacaciones, desconecta y punto.
Claro, así ya tiene la cabeza en otra cosa. María HTS dice: buenas, Bea y Jesús. Yo no doy mucha opción. No puedo tener el correo del trabajo en mi móvil personal y no me llevo nunca el del trabajo de vacaciones. Estoy en un rol de supervisión en mi trabajo y cuando alguien incluso menciona que quizá van a mirar los correos o llevarse el móvil del trabajo por si acaso, les digo siempre que no lo hagan, que por algo son vacaciones.
Claro.
Siempre
claro,
dejo claro una respuesta automática avisando de cuando vuelvo.
Sí, estoy de vacaciones y hasta el día 15 no cuentes conmigo.
Y un contacto de un compañero jefe por si alguien tuviera algo urgente que no pudiera esperar.
Claro, es que esa es la sustitución, debería ser esa. Claro, si yo me voy de vacaciones pero nadie realiza mi trabajo, si sucede algún problema, hay veces que no te queda más remedio que te tengan que llamar. De ahí que eso es lo que se les pide a las empresas, que haya una persona, que es a veces es lo que se conoce como espejo, ¿no?
Sí.
Es el compañero que claro hace tu labor cuando tú no estás.
Claro. Y que al final es el que se tiene que encargar de solucionar estos problemas.
Aquí, por ejemplo, tenemos un problema informático. Cuando tú mandas un correo a nuestro jefe, sale el mensaje: yo estoy de vacaciones, pero llama. Y tenemos a otra persona responsable que es el que te ayuda a solucionarlo.
Y María continúa diciendo: también es cierto que trabajo en una organización grande. Quizás sería distinto si fuese autónoma o estuviera en una empresa o una más pequeña. Claro que a lo mejor ahí pues el tema de, si trabajas con pocos compañeros, pues el tema de redirigir ya se
influye,
va complicando.
Influye totalmente.
Javier Aparicio dice: buenos días desde Alcudia de Crespín, Valencia. Hace 4 años que dejé mi negocio y a día de hoy todavía hay gente que me llama por teléfono. Saludos cordiales para todos los ponedores y ponedoras. Eso ya es vicio, vaya.
Sí, sí, que todavía le tienen que llamar. Es tremendo.
Álvaro Muñoz dice: buenos días, familia. Pues no me molestan porque apago el teléfono. Ya está.
Claro, es una de las preguntas que hacíamos. ¿Tú qué haces para desconectar del trabajo? Pues claro, en algunos casos es muy sencillo: apagar el teléfono. No mirarlo, no andar pendiente de los WhatsApp ni de los correos electrónicos. Miguel Ángel nos cuenta, dice: bueno, que te molesten en vacaciones por razones de trabajo sienta igual a que te llamen a la hora de la siesta para bajarte el precio de la luz o del teléfono. Soy ponedor y me molesta muchísimo que me llamen cuando no corresponde. Lo normal. 4:22 de la mañana, vamos a seguir leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Ah, te recuerdo, está el teléfono 662-942-605. Es el WhatsApp que tenemos para que también nos dejes notas de voz contándonos, bueno, pues lo que consideres sobre la desconexión digital. Pero a continuación vamos a recordar uno de los grandes momentos que hemos vivido a lo largo de esta temporada en Poniendo las Calles, la entrevista que Pulpo le hacía al arqueólogo e investigador Rubén Montoya para conocer la ciudad de Pompeya. Le escuchamos.
Mira, nuestro siguiente invitado ha venido a Poniendo las Calles para ayudarnos a soñar. Y esto es precioso, soñar es maravilloso. Y la radio nos sirve perfectamente. Hoy nos va a mostrar cómo fue Pompeya, la ciudad legendaria que se fundó a finales del siglo VII a.C. Estoy dando datos, es que estos datos hay que darlos perfectamente, porque luego la gente dice, Pulpo, ese dato que has dado no es correcto.
Hay que ser precisos, aunque sean pocos datos, sí.
¿Por qué nos fascina tanto Pompeya?
Creo que por el impacto que tuvo, por su descubrimiento, al igual que nos fascina hoy en día, también por las características de su conservación. Está prácticamente intacta, aunque sí que sufrió ciertas alteraciones a lo largo de la erupción, y nos ha llegado a nosotros casi parada en el tiempo, después de 2000 años, y creo que eso es lo que fascina a todo el mundo y le cautiva.
Uh-huh. Rubén, al margen de que tengas una voz espectacular, como te decía antes de comenzar esta charla en directo en Poniendo las Calles, realmente, claro, ¿tú por qué llevas buceando en la historia de Pompeya? ¿Qué te aporta Pompeya? ¿Qué nos aporta Pompeya en este mes de mayo del 2024?
Nos aporta muchísimo para conocer modos de vida de sociedades antiguas, de la sociedad romana, y para también comprender cómo, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Buceo en Pompeya pues porque me enamoré de la ciudad en mi primera visita en 2010, con 19 años, y ya desde hacía muchísimo tiempo, desde los 7 años, me gustaba la arqueología, había ido leyendo, finalmente decidí hacer historia y caí de lleno en un proyecto arqueológico que me condujo a Pompeya y fue un flechazo a primera vista. Sí, sí, sí.
Pero, ¿qué se vivía en Pompeya? ¿Qué te aportó Pompeya? ¿Cómo vivían los pompeyanos de la época?
A mí me aportó directamente el poder transitar por sus calles, también de noche, caminar, entrar en sus casas, adentrarme en estancias a oscuras, investigar muchísimo por mi cuenta durante más de un mes este mundo romano que solo conocía a través de ruinas. Y vamos a Segóbriga, cerca de Madrid, yo que vivo cerca de Segóbriga y soy manchego, vamos a otras ciudades, a Zaragoza, a Córdoba, vemos restos romanos, a veces monumentales, pero no tenemos un contexto completo. Y Pompeya te permite conocer una ciudad romana en todos sus aspectos.
¿De qué vivía la gente en Pompeya?
Pues tenían una economía de base mediterránea, tenían una economía de producción del vino, estaba especializado en eso para la exportación, producían aceite, ganadería, y luego había una industria y un comercio pujante, había panaderías, había tiendas de perfumes, teníamos producción de aceite, como he dicho, producción de salsas de pescado, garum, que era esta salsa amarga.
¿Salsas de pescado ya en aquella época?
Salsa de pescado, sí, 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 para aderezar los alimentos, y tenía una industria textil muy buena, y hacían negocio prácticamente de cualquier oportunidad. Había negocio inmobiliario y además todo estaba interconectado. Unos dependían de otros. La producción, por ejemplo, de perfumes dependía de la producción de ungüentarios o recipientes de cristal, sí, de vidrio. Y así todo estaba conectado y se alimentaba de unos sectores a otros para uh-huh. mantenerse.
Estamos hablando con Rubén Montoya. Él ha editado un libro maravilloso, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos. Estoy pensando, ¿qué ciudad a día de hoy se podría parecer en España a Pompeya, en la Pompeya de aquellos años?
Pues mira, tenía, vamos a hacerlo juntos, el ejercicio, 25-30.000 habitantes, ¿vale? Calculamos que tenía Pompeya, salvando las distancias temporales y espaciales, no sé, una ciudad chiquitita de 25-30.000 habitantes.
No me pongas nervioso.
Es que a mí tampoco me viene, pero podría ser cualquier ciudad de ese tamaño, porque nos permite ver cómo funcionaban los bares, cómo funcionaban las panaderías, los templos, la vida religiosa, la vida pública, las actividades lúdicas y cómo todo estaba organizado para que sucediese a la vez. Me recuerda muchísimo cómo en ciertos pueblos, que quizá los pueblos de hoy en día tienen esas características todavía de sociedades más menos tecnológicas, sí, más diferencias con las capitales, con las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, me recuerda a los pueblos. Yo voy por Pompeya y veo una panadería y me imagino el olor del pan por la mañana, claro, de noche, cuando estuviesen, claro, en los hornos.
En horarios de ponedores de calles.
Sí, 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 de ponedores de calles. Además, claro, lo hacían así también. Claro. Encontramos en Pompeya, por ejemplo, los famosos anuncios electorales que empapelaban las calles en época de elecciones.
Pero no puede ser, ya estaban tan avanzados.
Estaban así de avanzados, eran anuales además. O sea, la ciudad estaba siempre empapelada porque cuando terminaban, claro, una,
había procesos electorales. ¡Qué sí, bueno! Sí.
Y los que pintaban lo hacían de noche algunos. Y además, dices, orgullosos de su trabajo, como era más, tenía más dificultad de noche, bajo la luz de la luna lo indicaban. He pintado esto bajo la luz de la luna, que implicaba cierta dificultad. Uh-huh. Y era una ciudad que de día funcionaba, pero de noche también tenía que estar funcionando. Había gente de noche organizando el tráfico, la entrada de comercios. Imaginamos que durante el día las calles estaban llenas de peatones y de tráfico. Tendría que tener una actividad también por la noche. Y nos permite ver cómo después de 2000 años hay muchas industrias, muchas costumbres que todavía permanecen en nuestra sociedad y que trascienden estas culturas o estas cronologías.
Rubén, lo que estás contando aquí en, a los ponedores de calles, yo no sé si los pompeyanos de la época, no sé si eran en ese momento conscientes de que estaban, bueno, pues forjando lo que serían las ciudades del futuro, porque realmente el mundo se basó en la programación de las ciudades en base a lo que Pompeya ya tenía.
Bueno, no podemos tampoco extrapolar directamente o interpretar toda la cultura que tenemos hoy en día, nuestra sociedad, a través de unas gafas pompeyanas, pero tenemos que reconocer que Pompeya es un caso único y que nos permite un poco bucear en ese mundo antiguo. Los romanos sí que adoptaron un urbanismo, desarrollaron, implementaron un modo de organizar la ciudad que extrapolaron y que fueron exportando a otros lugares, pero tenemos otras culturas en el globo, en el mundo, y otras tantas culturas posteriores que han ido contribuyendo a ese modelo. Nosotros somos en gran parte romanos, pero no somos romanos también. ¿No? Hay una afirmación general y autores que afirman que somos romanos y no lo somos. Somos el resultado de los romanos, en el caso de la península ibérica, musulmanes, visigodos.
La suma de todos.
Y la suma de todos. Tenemos ciertos componentes que hemos heredado de Roma, pero tenemos muchísimos componentes que hemos heredado de Grecia, al igual que los romanos provenían de la suma de esas culturas que le habían influenciado. Y creo que en lugar de forzar o mirar a esta evidencia a través de unas únicas gafas y forzarla, a través de una perspectiva, nos enriquecemos más si damos voz a todas las culturas y a todo lo que ha influenciado nuestro camino como sociedad y como historia hasta el modelo actual. Sí que tenemos elementos que hemos heredado de Roma, pero tenemos muchísimos otros que no provienen de Roma y los hemos heredado de otros lugares.
A mi Instagram, el Pulpo Oficial, me escribe Milagros Urquiola. Nos está escuchando ahora mismo desde Guecho, en Bilbao. Dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Rubén por qué Pompeya es un milagro arqueológico. Yo tengo su libro y estoy disfrutando muchísimo.
Pues es un milagro arqueológico, gracias por disfrutar del libro, pero es un milagro arqueológico por la conservación de estos restos. Podemos realmente entrar a una casa pompeyana y bajar al sótano, o bajar a un segundo sótano si era una casa terrazada, o si vamos a Herculano subir a una tercera planta, que se han conservado en algunos casos con restos de mobiliario. Y es un milagro para los historiadores y los arqueólogos porque podemos bucear y meternos en esos contextos que no tendríamos si no hubiese sido destruida por esta fatal erupción. Para los romanos, si levantasen la cabeza y me escuchasen decir que es un milagro, probablemente me crucificarían.
Mira, hay que entrar un poco también en la vida, obra y milagros de Carlos III, la historia del anillo. Esto es súper interesante. En tu libro le dedicas cierta importancia, cierto tiempo, cierto espacio a este Carlos III. Le llamaban el rey arqueólogo. ¿Por qué?
Además, le doy a este anillo un lugar especial porque le doy el placer de ser el primer objeto del libro. El libro está escrito a través de objetos y el primer capítulo es este anillo que representa al rey arqueólogo. Es el rey arqueólogo porque fue quien fue el promotor y el garante de esta empresa arqueológica y bajo quien, cuando era Carlos VII de Nápoles, se descubrieron estas ciudades. Tenemos que retrotraernos, irnos a 1738, cuando el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre estaba buscando agua para construir un pozo cerca del Palacio de Portici, sí, para Carlos VII de Nápoles. Le habían dicho que se habían encontrado esculturas unos años antes, descendió y se dio cuenta que aquello no solo eran esculturas, eran restos arqueológicos, y como él sabía que Carlos era un amante de las antigüedades, decidieron emprender como si fuese una expedición bajo tierra, cavando túneles, porque sospechaban que eran las ciudades sepultadas por el Vesubio, y así fue. Tiempo después descubrieron lo que creían que era un templo, resultó ser un teatro, descubrieron Herculano en 1738 y allí comenzó toda la historia de amor por la arqueología, y 10 años después Pompeya en 1748. La fama de Carlos III es la del rey arqueólogo porque además cuando abandona Nápoles, de ahí que haya elegido el anillo, se quita el anillo en el puerto de Nápoles antes de partir hacia España. Y es una manera de dejar atrás su título de Carlos VII y dejarle al pueblo de Nápoles su patrimonio. Un anillo, un entalle romano que provenía de las excavaciones y que lo había aportado él como garante de esas excavaciones. Llega a España como Carlos III e inicia nuevas empresas arqueológicas aquí. Y llega ya con la fama de haber descubierto Pompeya y Herculano, que aquello debió ser maravilloso, llegar a España con esa fama.
Rubén, ¿qué años tienes?
32.
¿A que te hubiese gustado vivir aquella época?
Sí, no. Yo suelo decir que la de Carlos III o la época romana de Pompeya. ¿Cuál de las dos?
Joder, yo creo que la época de Carlos III, tío.
Me hubiese gustado, pero yo creo que estoy a gusto donde estamos. Porque...
Sí, bueno, claro, porque estamos aquí en tiempo real.
Si pudiese volver o viajar de manera instantánea a ciertos momentos de la historia, me encantaría observar, porque seguramente me daría vergüenza volver y estar hablando en un sitio como este. Me daría cuenta de los sesgos que tengo y de las cosas que aún tengo por aprender.
Bueno, es que todos estamos en proceso de aprendizaje siempre. O sea, yo estoy aprendiendo un montón de cosas contigo. Y aquí estoy haciendo un programa de radio en directo en la cadena COPE donde me escuchan un montón de personas, pero reconozco que en base a la gente que venís aquí a poner las calles y a compartir el conocimiento, todo el mundo aprendemos. Por eso te preguntaba, o sea, es que aquella época sirvió para establecer muchas bases del avance de la humanidad.
La arqueología clásica, con este descubrimiento de Pompeya y Herculano, sentó sus bases gracias a que pudimos ver todos estos contextos y quizá hoy en día cuando vemos estas redes sociales y vemos cómo el Parque Arqueológico de Pompeya retransmite en vivo y en directo estos hallazgos que se puede ver en las redes sociales, creo que estamos experimentando esa emoción de estos arqueólogos de Carlos III, de Alcubierre, que descubrían cuando descendían al pozo o excavaban en Pompeya todas estas antigüedades y que les permitieron crear manuales y desarrollar una ciencia, que es la de la arqueología clásica.
¿Y a ti eso por qué te ha llevado a estudiarlo? ¿Por qué te ha llevado a enfrentarte a un ordenador, escribir un libro, venir a la cadena COPE a contar todas estas experiencias? ¿Eso por qué te ha cautivado?
Pues no lo sé, yo suelo decirle a mis padres que por qué se enamoraron y por qué se eligieron el uno al otro. Pues esto ha sido mi historia de amor con Pompeya. Podría haber sido historia medieval, podría haber sido otra época histórica o podría haber sido otro yacimiento y no Pompeya. Pero con Pompeya hay una conexión especial que creo que quienes nos estén escuchando ahora mismo y hayan visitado Pompeya o quienes la conozcan o tengan ahora ese interés y comiencen a leer sobre ella, creo que van a comprender esa conexión porque creo que tiene algo especial que enamora a todos. Tiene un impacto en el imaginario colectivo, es una ciudad de hace 2000 años casi intacta.
Muy claro.
Y es un unicum que tenemos como legado para la humanidad y que lo tenemos ahí y que lo podemos disfrutar todos. Entonces creo que el poder descubrir un poco cada vez más ha ido alimentando esa imaginación intrépida de un niño que le gusta la historia, arqueólogo, y al final es una relación no tóxica que ahí sigue. No tóxica como las relaciones de amor, o sea, todavía seguimos ahí durante años, sigo aprendiendo muchísimo, escribir el libro, he aprendido muchísimo escribiéndolo y como tú has dicho, aprendemos con todos viniendo a entrevistas,
claro.
se aprende claro. A través de lo que otros ven también.
Claro que sí. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con Rubén Montoya, es arqueólogo, en la actualidad pues está desarrollando un proyecto de investigación sobre Pompeya y es verdad que también está llevando otros yacimientos arqueológicos del área vesuviana en el Real Instituto Neerlandés de Roma, está presentándonos su libro Pompeya con mucho éxito, por cierto, donde además, y no quiero que te vayas por favor, de este programa de radio sin hablar de tráfico. Es que en Pompeya ya se establecían los sistemas de tráfico para gestionar las ciudades.
Es impresionante. A mí
increíble.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención es descubrir, cuando estaba escribiendo el libro, a través de los estudios de Eric Peller, que es este investigador que se ha dedicado al mundo del tráfico en Pompeya, que se conducía por la derecha, que había calles prohibidas, que cambiaba el sentido.
¿Ellos fueron los primeros por la derecha?
Pues no sé si los primeros, pero conducían por la derecha y lo han podido demostrar. El sentido cambiaba si había obras cercanas. Pompeya, hubo varias Pompeyas, varias fases históricas en Pompeya. También el tráfico cambió en el modo en el que discurría y es impresionante ver cómo este tráfico estaba organizado tanto de día como de noche.
Como de noche,
porque
claro.
De noche la vida, algunos dormían, pero otros tenían que continuar trabajando
y poner las calles
para el día siguiente,
muy
como
bien,
nuestros
Rubén.
Oyentes.
Exacto.
Y es impresionante ver cómo todo estaba perfectamente configurado. No tenemos carteles como los de hoy en día, porque no se han conservado, pero debió existir un conocimiento común sobre cómo discurría el tráfico, pero si llegábamos a un Madrid, a un Toledo, a un pueblo, y había obras, habría un cartel que diría que por ahí no se discurre y que una calle estaba... era prohibida o estaba cerrada. Es impresionante ver rotondas como las que tenemos, miren,
rotondas, por favor, para
que se produjese un giro. Es maravilloso, sí.
Es maravilloso que vengas a un estudio de radio, que sonrías cuando cuentas tus propias historias de una Pompeya de hace de centenares de años, donde te emocionas y lo cuentas muy bien. Ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, hay que hablar de los panaderos, el pan de la época. En Pompeya, gracias a tu libro, he conocido que había 33 panaderías.
Hasta el momento
sepamos,
porque queda todavía un tercio de la ciudad que tienen que excavar. Entonces, quizá aquí a unos años tengo que actualizar el libro en otras ediciones.
Pues
que, por cierto, ya vamos por la segunda en muy poco tiempo, ya está a punto.
Y te tienes que venir
a
actualizar. Claro, 33 panaderías. ¿Qué tipo de pan había en aquella época? ¿Era candeal? ¿Eran molletes de Antequera? ¿Cómo era el pan de Pompeya?
Pues había distintos. distintos tipos de pan, hay estudios sobre ello. Nosotros nos han llegado algunos de ellos carbonizados y otros a través de las pinturas de las paredes.
¿Cómo carbonizados? ¿Por qué?
Pues tenemos la panadería de Modesto, que la presento en el libro para el capítulo del pan, donde estarían produciendo pan de madrugada, como nuestros oyentes estarían trabajando, y en un momento determinado ya habrían producido el pan, pero estaban en el proceso de meter las hogazas al horno. Metieron las hogazas al horno, 81 hogazas de pan al horno.
Joder.
Cerraron el horno con una puerta de hierro, la erupción comenzó, les pilló desprevenidos, tuvieron que huir, y casi 2.000 años después, a finales del siglo XIX, los arqueólogos encontraron esas 81 hogazas de pan carbonizadas dentro del horno, que yo creo que es la hornada más larga de la historia, yo creo, ¿no?
¡Qué bueno!
Se quedaron, sí, tuvieron que huir, obviamente, para sobrevivir, y sabemos que se estaría produciendo por la mañana, no sabemos si de madrugada o por la mañana, pero tuvieron que huir. El pan era la base de su dieta. Y tenemos todas las panaderías, además, distribuidas en puntos estratégicos, bien comunicados, para que estuviesen alimentando o dando servicio a toda la población de Pompeya. Había gente que tenía un horno en casa y otros tenían que ir, era a modo de cooperativa, estos hornos o estas panaderías, donde no solo se venían pan, sino se cree que algunas personas venían a amasar su propio pan y a hornearlo en esos hornos comunes.
Claro, ya para finalizar, insisto, no quiero quitarte más tiempo, pero claro, ¿qué nos asemeja a los españoles a día de hoy con la gente que vivía en Pompeya en aquella época?
¿A los españoles? Pues
sí.
Es ser muy concretos. Yo creo que a todos en general, mirar cómo vivían los pompeyanos, la distribución de bares, panaderías, sistemas de tráfico, es una impronta que nosotros todavía tenemos como sociedad, que estaba en época romana, pero creo que es algo que trasciende culturas, y si miramos a la cultura egipcia podremos ver ciertas prácticas, si miramos a los griegos igual, pero creo que ir a Pompeya permite a todos los españoles de hoy en día, y les invito a que vayan, a establecer esas conexiones y establecer un diálogo con el pasado y ver cómo pasado y presente y futuro al final están más unidos de lo que creemos.
Y el que no pueda ir, que de momento se quede disfrutando de este libro maravilloso que has escrito.
Y que les guste.
Que se llama Pompeya, que nos ha emocionado a todos y por eso te hemos invitado a venir aquí a poner las calles. Perdón por el madrugón, Rubén.
Gracias, Pulpo, y ahora nos tomamos un café para
espabilarnos. Desde luego que sí, lo que necesites. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor. Me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida.
3 de la mañana, poniendo las calles en directo, escuchando esta canción maravillosa de Jarabe de Palo, eso que tú me das, Pau Donés, nos la regaló poco antes de morir. Es como su legado, lo que nos dejó. Y en Poniendo las Calles la escuchamos muchísimo. Eso que tú me das, es tan importante el saber valorar lo que te aportan y lo que te dan la gente que tienes alrededor, la gente que te quiere, la gente que te apoya y te ayuda en los momentos malos. Y alguien que sabe que le queda poco y que sabe que no va a estar con nosotros, lo valoró y lo supo plasmar en un tema, en una canción, que es lo que nos ha dejado. La verdad que es una suerte poder disfrutar de este temazo, a pesar de que Pau Donés ya no esté con nosotros. Vamos a seguir leyendo los mensajes de Facebook que nos dejan los ponedores. Hoy estábamos hablando de la desconexión digital. Jesús, ¿qué dicen los ponedores? ¿Ellos la tienen o sufren esos mensajes de los jefes?
Pues te cuento, porque Lorenzo Coque dice: buenas noches, Bea, Cristina y Jesús. Antaño no te dejaban en paz. Se me inflaron una vez.
Las narices.
Sí. Y decidí desviar las llamadas al taller de un amigo. Quitaba el despido cuando llegaba. Bueno, una forma de hacer la triquiñuela.
Lo peor de todo es lo del taller, que recibían las llamadas, claro.
Claro. Rodrius Maximus dice: trabajo de mantenimiento y siempre tenemos que tener el teléfono encima para responder en caso de avería grave. Dice: solo por las noches lo apagamos y eso va negociado en el contrato. Tengo compañeros, por ejemplo, que han rechazado ese plus y tan ricamente. Uh-huh. Venga, feliz inicio de mes, feliz agosto, gente ponedora. Luego Marcos Andés dice: hola, hace mucho tiempo una persona montó una empresa grande y confió en mí para sacarla adelante. ¿Mm? Fui chico de los recados, dice, éramos amigos, nos llamábamos para cualquier cosa. Nunca he despedido a un telefonista de publicidad de malos modos, como no atiendo a un compañero que tiene un problema, tampoco de malos modos, vaya. Luego Andrew Planet dice: pues como no llevo el teléfono, pues no lo sé, feliz día, ponedores. Luego,
no, el que, claro, directamente, claro, el que no cuando tiene... vuelve a casa es cuando ya ve el teléfono y dice, claro, me han llamado 200.
Quien sea. Elena Hernández dice: buenas, ponedores, efectivamente me ha pasado muchas veces. Dice: a llamadas no contesto, si es WhatsApp, cuando me sobra un rato.
Vale.
Claro que me molesta, pero ajo y agua. Dice: sí me he quejado y con argumentos, porque cuando los encargados están de vacaciones te recalcan que no les molestes.
No les molestes.
Pero ellos cobran más por el cargo y entonces yo hago igual que hacen ellos. Y les recalco.
Y encima
que
sin
ellos,
el plus.
Claro, que ellos hacen lo mismo y yo no cobro más. Dice: donde la dan las toman.
Así es. Y hace muy bien. Es cierto que la llamada es más...
intrusiva.
Intrusiva, sí, que el WhatsApp, porque el WhatsApp, pues, en un momento determinado, si tengo tiempo, te contesto sí o no, si puedo ayudar en algo. Pero lo de la llamada, es verdad que es que estás ahí comiendo la paella en el chiringuito y una llamada: oye, Pepe, que es que no sabemos dónde está el documento. Mira, de verdad, no es momento.
Claro.
No te puedo ayudar en estos momentos. 4:46 de la mañana, tenemos un teléfono del programa, un teléfono gratuito, es el 950-6006, y creo que hoy lo ha marcado Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenas noches.
Hola, ¿por dónde vas, Paco?
Ahora mismo estoy parado aquí en Tarragona, acabo de parar ahora.
Ah, parado en Tarragona. Sabía perfectamente, sí. Digo, debe estar en ruta porque se nota el teléfono, es manos libres, ¿no?
Sí, claro. Sí, es manos libres.
Perfecto. ¿Y has parado ahí en Tarragona? ¿Hacia dónde vas? ¿Desde dónde has salido y hacia dónde te diriges?
Pues mira, he salido de Barcelona, he bajado a Valencia, ¿sí? Y subo para Barcelona otra vez.
Y ahora ya subes para Barcelona, ya para recogerte, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora has arrancado, Paco?
Pues a las 8 de la tarde y bueno, más o menos a las 6:30, 6.
¿Y qué es lo que llevas? ¿Qué llevas? ¿Un camión, un tráiler, con qué vas?
Un tráiler. Sí.
¿Y qué llevas en ese tráiler?
De todo.
¿Oh?
De todo lo que te puedas imaginar. Si yo lo supiera...
Pero me puedes hacer una...
No, llevamos de todo en general, es mercancía general. No se puede decir ni una cosa ni otra. Lo mismo puedo llevar, hierro, puedo llevar perfume, puedo llevar alimentación, de todo un poco.
O sea, de todo un poco.
Lleva de todo.
Ajá. Sí. ¿Y tú dónde lo tienes que dejar eso? Supongo que en una nave, ¿no?
Sí. Una empresa, yo trabajo por la empresa, yo lo dejo ahí y bueno, ellos lo distribuyen luego.
Y luego ya lo claro, ya llegará otro camionero, supongo, que lo llevará al destino. Sí.
Ya los de reparto, los camiones de reparto.
Claro, los camiones de reparto.
Reparten por la zona.
Que eso ya sí que cogerán lo que sea, ¿no? Más específicos, el que lleva los perfumes, el que lleva
la... Ellos cogen y el plano de Barcelona y alrededores lo hacen cuadrito y dicen tú en esta zona, tú en esta y ahí está, y lo reparten.
Y ahí lo llevan. ¿Cuánto llevas, Paco?
Es lo que hace.
¿Cuánto llevas como camionero?
¿Perdona?
¿Cuánto llevas como camionero, Paco?
Pues mira... Si no pasa nada, mañana día 2 cumplo 63 años. Y desde que vine de la mili, estoy dando vueltas con ellos.
¿63 años?
Unos 40, 41, 42
años. 41
años,
encima aunque nunca se te ha ocurrido pensar voy a dedicarme a otro sector. ¿Te gusta lo del tema del camión o no?
Me gustaba.
Ya.
Me gustaba. Ya no me gustaba, ya... Antes veía un camión y lo miraba. Ahora miro un camión y me da asco.
Has acabado harto. Claro. Has acabado aborreciéndolo.
No. Sí, porque el transporte ya no es lo que era, ni mucho menos. Transporte, ahora somos víctimas. Todos los que estamos montados en camiones somos víctimas. Ya no sabemos hacer otra cosa. La prueba la tiene de que lo que va viniendo ahora, a ver quién se montará un camión. No se está montando nadie, ¿eh?
No, que hay problemas para encontrar camioneros, claro.
Me lo cuenta o me lo explica.
No hay relevo generacional.
No. Y menos. Por una sencilla razón, porque cada vez están poniendo las cosas más difíciles. Tú ahora no le puedes pagar a una persona realmente lo que vale este trabajo.
Claro.
A nadie.
Claro.
El que diga que está cobrando lo que vale este trabajo te está engañando. Porque... Mira, te voy a poner un ejemplo solamente. Uh-huh. A eso que habéis dicho de las vacaciones y demás.
Sí.
Las personas que están trabajando, que están haciendo internacional, están trabajando con el camión 24 horas, quiera o no quiera. No están conduciendo, pero están trabajando 24 horas porque tienen una máquina y son responsables de esa máquina desde que se monta hasta que se baja.
Claro.
Y están 24 horas porque el camión no lo puede dejar abandonado. Y eso no lo valora nadie. Ni lo valora ni lo paga.
Así es.
Entonces, a ver, ¿quién se va a querer meter en un camión, montarse en un camión y decir, no, me voy 15 días fuera de casa o 10 días, y venga, si luego me van a dar 2.500, 3.000 euros, va. ¿Quién lo quiere?
Claro.
Nadie.
Es lo que te decías, antiguamente, hace años, la sensación de los camioneros era que era un trabajo muy sacrificado, pero el camionero ganaba bien, cobraba bien para mantener a la familia. Es que ahora lo que decís es que encima prácticamente mileuristas. O sea, que no os da para pagar, para tener una buena vida y para que compense el sacrificio.
Aquí el problema que ha sido que ha habido mucho intrusismo en el sector.
Uh-huh.
Aquí ha habido mucha gente, que esto es como, a ver cómo te lo explico, para que tú ves una marrana, un cerdo, una cerda.
Sí, un cerdo.
Vale. Pare 10, 12 marranillos y cada uno se engancha en una teta, ¿no?
Uh-huh.
Y todo a chupar. Pues aquí pasa lo mismo. El transporte han visto que es lo exactamente igual, como si fuese una marrana, tiene sus tetas y cada uno se engancha. Y yo chupo, y tú sabes quién se queda al final sin chupar la teta.
El que lo lleva. El
que está trabajando. Sí, porque luego ves, va a la empresa y ves coche de empresa, el señorito que parece un yuppie en vez de un transportista, y tú vas comiéndote un bocadillo, mal viviendo y tirando por todos los sitios como puedes. Y eso no lo valora. Y eso la gente joven pues ya no lo quiere. Y yo lo encuentro bien.
Claro, sí, es normal. Sí, los empresarios que necesitan de esos camioneros, la gente que necesita de esos camioneros, llegará un momento en el que cuando no tengan el trabajador para llevar el camión tendrá que cambiarlo. Supongo que se darán de bruces con ello.
No, y no solo eso. Y es que realmente... no lo podrás pagar. Tú ahora, te viene una persona y dice, sí, yo me monto en un camión, pero me tienes que dar este dinero que es lo que vale. Y tú dices, si no lo gano, ¿cómo te lo voy a dar?
Ya.
¿Por qué no lo ganas? No porque no valga el transporte lo que realmente vale un viaje, sino porque hay mucha gente que está viviendo de esto. Ahora se sacan de la manga que si logística, que si reparto por internet, que si, todo lo que tú quieras. Tú explícame a mí solamente una cosa. Y esto lo sabemos en el transporte, lo sabemos todos. Una empresa que tenemos ahora mismo aquí en España, muy grande, Amazon.
Sí.
¿Tú crees que un transportista puede cobrar por llevar un paquete a mi casa, que yo le he pedido que me traiga un paquete de cuchilla de afeitar, y me lo lleva, que el paquete de cuchilla de afeitar vale 5 euros? Sí. ¿Cuánto van a pagar del porte por eso? Explícamelo. O tú vas y encargas, dices, oye, pues mira, quiero este peine de Amazon.
Sí.
Te trae el peine que vale 5 euros, ¿cuánto vale ese transporte? Y ese transporte tiene que hacer a lo mejor 10, 15 kilómetros de desplazamiento. Explícamelo, es una cosa tan sencilla como eso.
Claro.
O sea, una cosa que no es coherente. Cada cosa tiene que tener un precio. Y mientras no estén los precios y todo legislado, que diga no, este viaje vale tanto y tú tienes que cobrar tanto. Mientras no sea eso, pues no. ¿Cómo lo hace la gente? Pues malviviendo, mal trabajando.
Paco, te veo muy enfadado con el tema.
Bueno, enfadado te digo porque yo ya estoy arruinado. Yo ya me quedan 2 años para esto y yo pensaba que iba a tener una jubilación medianamente normal, pero creo que es imposible. Eso va a ser imposible porque de la forma que va el transporte no puede levantar cabeza, ¿no? Y ahora, más todavía, la señora esta que decía lo de la jornada de 37 horas. A mí me gustaría saber cuántas horas trabaja esa señora. A ver si con 7 horas de trabajo, 7 y media, puede pagar una empresa un seguro para tener a la persona asegurada legalmente. Un seguro de seguridad social de 1000 y pico euros al mes, más su IRPF, más su salario, con 7 horas y media. Vale, pues si yo llevo, por ejemplo, aceite, pues si el aceite vale el litro a 10 euros, tendré que cobrárselo a 15. ¿Por
a 15,
qué?
Claro.
Porque, claro, la producción que va a hacer esa persona de 7 horas de trabajo, pues tiene que subir los costes. Y eso no lo contempla nadie. Nadie.
Hasta que se pone sobre la mesa, hasta que se pone como lo estás haciendo tú, Paco.
Ahí está. Te he puesto el aceite como te puedo poner cualquier empresa que esté realizando un producto. Una pastelería que esté haciendo magdalena, si tiene el personal trabajando 7 horas, no puede producir nada más que lo que hace en esas 7 horas. ¿Qué pasa? De que en 7 horas, pues el señor este de la pastelería dirá, no, es que yo las magdalenas las tengo que poner a precio de oro.
Claro.
¿Por qué? Porque en 7 horas me pueden producir X kilos. Entonces yo se lo tengo que sacar los beneficios a esos kilos. Y eso quién lo contempla. Luego va a la tienda y dice, uy, qué caro que está esto. Uy, es que esto ha subido. Sí, ha subido. Claro, si cada vez le ponemos más impuestos, se le pone más impedimentos, pues ahí está. Que no es que yo quiera decir que, bueno, que, es que la gente está trabajando muchas horas, no. La gente está trabajando ahora una jornada que cuando yo empecé, para mí la habría querido, Porque yo era de los que hasta los sábados había que ir a trabajar,
Claro.
O sea que es así. Pero eso ahora ya no lo contemplan, entonces, bueno, pues al final, lo que yo he dicho muchas veces, tendrán que comprar las empresas grandes, las multinacionales, tendrán que comprar sus camiones,
claro.
Tendrán que tener sus choferes, porque lo que es el autónomo, ese se acaba.
Eso se acabó.
Y cada vez peor,
Es una pena, Paco, y cuidado que hemos hablado del tema aquí cuando hicieron la huelga los transportistas,
sí.
Cuando hicisteis la huelga, y lo hemos hablado y lo hemos comentado y no vamos a dejar de hacerlo, desde luego, como has hecho hoy tú, Paco.
Pero piensa lo que te voy a decir. Mira, yo pago por un trabajador al mes, se paga según los días que tenga al mes, pues aproximadamente de 1000 a 1000 y algo de euros al mes. Por 7 horas de trabajo, es decir, 37 horas, como quieren poner.
Sí, a la semana.
¿Tú crees que yo puedo pagar por esa persona, por 7 horas, puedo pagar ese dinero? Es que es imposible.
Que si no, no se
es imposible. Y no solo eso. Y yo, a la persona esa que tengo contratada, ojo, mañana se me acaba el trabajo, tengo que despedirlo y le tengo que pagar.
Pues, Paco, llevas toda la razón. Te estamos escuchando y es que el problema es que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y no puedo seguir hablando contigo, pero nos ha encantado escucharte y ahí ha quedado el mensaje que has dejado. Vale, estamos completamente de acuerdo. Paco, un besazo enorme. Te mandamos el diploma, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Y muchas felicidades para mañana.
Vale, gracias.
Hasta luego. 4:58 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba está? Guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.